Buenas tardes, buenas tardes, 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 4436, hoy martes 3 de marzo, ya saben que dentro de nada vamos a... Es que tengo ganas de llegar al 4444, es un número bonito, al final de la temporada llegaremos al 4500 y espero que en primera división. Bueno, hoy tenemos nuestra habitual tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Vendrá un poquito más tarde Arnau Baqué, que es más conocido como el manco de Sants ahora. Luego, cuando lo vea ya, visto lo visto, veremos cómo puede venir Arnau Baqué, porque tenía una reunión y va a venir un poquito más tarde. Pero, por supuesto que vamos a analizar, debatir cuáles son esas posibilidades que tiene el equipo para salvar la categoría. Por mucho que le demos vueltas a todo esto, está claro que la única opción es ganar 7 partidos de 12. Y no hay más, no hay más tutía. Ayer hicimos un análisis de la, un poco de la diferencia o haciendo una comparación de lo que pasó en la época de Mauricio y en la situación en la que nos encontramos ahora. Hay paralelismos. Hay gente que dice, no, y es verdad, que, y yo soy el primero que lo he comentado, que no tiene nada que ver el equipo de aquel año ni el equipo de este con el equipo de este año. No sé si aquel era mejor o peor, pero había una diferencia. Por lo menos se veía en aquel equipo líderes. Aquí tenemos un líder que es Raúl de Tomás, y eso está clarísimo. Ayer en Instagram puso una fotografía donde decía que ¿Quién nos iba a decir o algo así? Que bueno, que sí se puede, ya está. El inicio no, como no tengo Instagram porque decidí quitármelo porque ya con Twitter tengo bastante. Algo así como alguien iba a decir que iba a ser fácil o algo así. Bueno, pues a mí me alegra que un jugador como él, que bueno, pues está por aquí, supongo que espero que no. No creo que esté mucho de paso, sino que pueda estar un par de años como mínimo. Eso es una buena señal, porque la idea del club, y yo creo que todos tenemos que pensar que es venderlo. Es la verdad, es decir, hay que ser muy inteligente. Si tú te gastas 20 millones en un jugador y consigues sacar 60, pues todos los clubes lo hacen. A ver, no es que el club dijera vamos a comprar a Raúl de Tomás para venderlo mañana, pero a mí me parece que es un jugador que si sigue dando las demostraciones de juego, de fútbol, lo que está haciendo aquí, el año que viene es posible que ya no esté. Y es verdad. Y él lo sabe. Yo creo que el fútbol no ha sido justo con Raúl de Tomás. Ahora empieza a ser justo en el Real Club Deportivo Español. Pero creo que es un jugador, sí que es verdad. No sé quién lo dijo el otro día, que el problema que siempre ha tenido ha sido un poco un cierto desequilibrio. Me refiero un poco a desequilibrio mental, en el sentido de que le ha faltado a lo mejor asentarse. Él viene del Madrid y ya saben que todo el mundo que sale de la cantera del Madrid quiere triunfar en el Madrid, pero no todo el mundo puede. Entonces, Raúl de Tomás ha tenido tres cesiones, que son una al Valladolid y dos al Rayo Vallecano. Y por encima de él han pasado muchos jugadores, posiblemente peores y con menos clase que Raúl de Tomás. Pero hay jugadores que llegan en un momento determinado y tienen la suerte de encontrar un entrenador que le da la oportunidad y que confía en él. Y hay otros futbolistas que desgraciadamente, pues no, cuando llegan, no están en el sitio ni en el momento adecuado. Y yo creo que esto es lo que le pasó a Raúl de Tomás. Y ahora está en el Español y ha llegado, creo que, en el momento adecuado. Porque si nos salvamos, él va a ser, seguro, uno de los mayores artífices de la salvación, Raúl de Tomás. Y si no, habrá sido uno de los que más ha intentado luchar por eso. No solo dentro, sino fuera del campo. Con sus fotos, con sus mensajes, y ha calado todo esto en el españolismo, de lo cual me alegro muchísimo, porque creo que es una, el club ha hecho una muy buena inversión en Raúl de Tomás. Y lo hemos comentado desde que la gente empezó a escuchar lo de la masa salarial. Hace 4 años, cuando aquí se hablaba de la masa salarial, la gente decía, ¿y esto? ¿Y esto qué es? Hemos sido engañados. Hemos sido engañados, como hemos sido robados el otro día en balonmano, que luego hablaremos del tema. Pero es verdad, cuando hablábamos de esto, la gente decía, ¿y eso qué es? Fue la época Ramón Robert, Quique Sánchez Flores, la llegada de Chen. Y aquí empezamos a hablar de todo esto. Y aún estamos pagando ya los últimos coletazos, pero nos queda un coletazo grande, que es el final de la temporada. Yo me mantengo en mi postura que dije hace, no sé si un mes, 15 días, 3 semanas. Pase lo que pase, yo no renuevo a Belardo, ni renuevo a los que acaban contrato. Pase lo que pase, para bien o para mal. No lo renuevo. Y hago, si nos quedamos en primera, una reestructuración, digamos, mucho más agresiva, en el sentido de buscar que no nos pase todo esto otra vez. Y si estamos en segunda, hay que buscar jugadores que tengan conocimiento de segunda división. Es que esto lo tenemos muy claro. Subir de segunda a primera, no quiero ser gafe ni cosas de estas, no es fácil. Y lo tienes que hacer con jugadores que ya hayan estado en segunda, que conozcan la segunda división. Porque si tú pretendes subir de segunda a primera con jugadores de primera división, lo vamos a tener complicado. Difícil. Y ya saben que el primer año de... que si estamos en segunda, pero yo siempre me pongo en el peor de los escenarios. Porque el club también lo contempla. El club contempla un plan B. Y a mí me parece que es algo que dijo en su momento el director general, José María Durán, y me parece que nadie se tiene que molestar. Todo lo contrario. Lo peor es decir, no, seguro que nos salvamos y no hay ningún plan. Solo hay el plan de la salvación. A nivel deportivo, supongo que la afición, igual que yo, vamos a pensar que todo va a salir bien. Pero si no sale bien, hay que tener un plan B. Y no nos puede pillar la expresión que voy a decir. Bueno, la digo porque es muy taurina y a mí no me gustan los toros. Y por lo tanto, ni el tema animalista, me parece que deberíamos tener mucho cuidado con este tema. No nos pueden pillar con los pantalones bajados. Miren, me sale mejor así, que así no utilizo temas con animales. Ojalá. Ojalá no nos pase eso y tengamos ese plan A, que es esto, esto, esto y esto. Pero como no lo vamos a saber, no sé si antes de que acabe la temporada o después del último partido, pues hay que tener esa capacidad de intentar, bueno, pues minimizar las cosas en estos momentos. Pero a mí me cuesta mucho. Esta noche he vuelto a soñar. He vuelto a soñar con el equipo, con viajes, con que llegaba tarde un partido. De verdad que intento quitarme esa sombra de la mente, pero no puedo. De verdad que no puedo. Y no sé si muchos oyentes que me están escuchando, que escuchan Tiempo de Español, también les pasa. Pero a mí es que llevo como 2-3 semanas que no tengo otros sueños que ese. Fútbol, descenso, salvación. Un día me estoy salvado, otro día estoy en segunda, otro día llego tarde al campo, otro día nos anulan un gol, otro día ganamos. Tengo un cacao mental que no sé por dónde voy a salir. Y esta es la verdad. No les voy a engañar, y lo comenté ayer y es cierto, es complicado, porque, repito, yo salgo de aquí y no dejo, sigo pensando, porque sé que al día siguiente tengo que venir aquí y tengo que hablar otra vez, y las cosas no cambian de un día a otro. Es una semana, hay gente que, bueno, pues acaba el partido, se va a casa, se cabrea, no quiere cenar o no quiere ver repetido el partido y al día siguiente se va a trabajar a su empresa o donde quiera. O alguno que está jubilado, pues se va a tomar el sol o jugar a pádel. Y ya está, y así se desfoga, se quita esos fantasmas, esos miedos. Otros hacen selfies, comen más, comen menos, se dedican a adelgazar ahora, o se caen por en una calle, se rompen el brazo, es igual. Pero todos, de alguna u otra manera, intentamos quitarnos esos fantasmas. Y a mí me cuesta quitármelos. Y lo digo desde, como siempre les hablo, desde el corazón. Ya me gustaría a mí salir de aquí a las 8:30, a las 9, llego a casa, me pongo a ver la tele y me voy a dormir. Pero es lo que pretendo. Pero cuando me meto a dormir, a medianoche tengo unos sobresaltos. Pero ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Pues así voy a estar hasta que estemos salvados. Porque estoy convencido que si no nos salvamos, tendré más pesadillas aún hasta que empiece la siguiente temporada. Miren, para mí sería más fácil no contarles esto, pero yo creo que tengo también la necesidad de contarles lo que me pasa. Y más en un día donde vamos a tener nuestra tertulia, donde no ha habido entrenamiento, donde aún nos quedan unos días para ir a Pamplona para ese partido ante Osasuna, que es un partido muy importante, y para ellos también. No tanto como para nosotros, pero es que Osasuna creo que de los últimos 8 partidos solo ha ganado uno, en Bilbao. Es decir, que y los 3 últimos los ha perdido. Y el último en casa lo perdió 0-3 contra el Granada. Es decir, que su racha no es buena. Y más desde que se lesionó el Chimi Ávila. Es decir, ellos podían haber fichado un jugador, pero sí, bueno, ficharon a uno, que es Enrique Gallego, pero Enrique Gallego no es el Chimi Ávila. Son jugadores muy distintos. Y yo creo que anímicamente ellos han notado la baja de este jugador, que aquí nos pegó un repaso tremendo. El día del 2-4, Chimi Ávila fue el mejor. También regalamos nosotros el primer gol en un centro, el segundo gol lo regala Bernardo en un pase hacia atrás, hasta nuestro amigo Roncaglia, que se autoexpulsa y todo, y jugamos, yo creo que fueron 40 minutos casi, con un, o 30 y pico con un jugador más, y no supimos hacer nada. Todo lo contrario, nos marcaron 2 goles más. Del 1-0 pasamos al 1-4. Y luego al final marca Caleri su primer gol, marcó su primer gol en Liga, que no sirvió para nada. Es que los goles de Caleri, desgraciadamente, no han servido para nada. Y me sabe mal, porque es un jugador que yo lo veo comprometido, que está metido ahí, pero el hat-trick del día del Wolverhampton no sirvió de nada. El gol que marcó con Osasuna tampoco. Creo que el único gol que ha servido para algo fue el día del San Sebastián de los Reyes, que marcó allí. Pero, claro, si no ganábamos al Sanse, apague y vámonos. Ojalá Caleri marque en Pamplona y ese gol sirva para una victoria. Ojalá. Creo que es importante. De cara al partido de Osasuna, vamos a ver mañana cómo está Roca. El resto, en principio, no deben tener problemas. Rolde Tomás está bien, David vuelve y ya está. Los demás, el único, repito, que estaba un poco tocado era Roca, que ya fue baja, y bueno, tampoco me preocupa mucho, y le soy sincero, creo que el domingo va a jugar David con... Yo pondría David y Darder. Pero creo que van a jugar David y Turraspe. Víctor no creo que juegue. No. Víctor Sánchez y David, yo creo que no. Pero bueno, vamos a esperar. Claro, si juegan Víctor y David, estamos jugando a un poco a Marrateguis. Si juegan David y Darder, ya no. Es la verdad. Y Turraspe no es un defensor. No hizo un mal partido el otro día Turraspe, pero no es un defensor. Está claro, es la verdad. Pero yo creo que el domingo tiene que jugar Caleri y Raúl de Tomás arriba. y más en un partido donde va a ser un fútbol muy directo, porque ellos van a jugar así. La defensa no va a cambiar, y ahí tengo el problema en el centro del campo. En Barba seguro, Darder seguro, David seguro, y me falta un jugador. Si está Roca, yo tampoco lo pondría, sinceramente, y pondría, bueno, algunos dicen a Víctor, luego lo preguntaré, o a Iturraspe. Es que no hay más, porque no creo que Vargas juegue, y Ule, yo creo que para este partido va a estar en el banquillo. Por cierto, de cara al partido de Osasuna, lo adelantamos hace muchos meses, están haciendo obras en el Sadar, y por lo tanto no se podía hacer un desplazamiento masivo como nos hubiera gustado. Tampoco hubiera sido un desplazamiento de 3.000, 4.000 personas, porque no caben, ni Osasuna tiene esa capacidad, porque casi todos son socios. Y habitualmente creo que eran, no sé si 400 entradas o 500 como mucho, pero para este partido Osasuna solo ha ofrecido 213, me parece, 230 localidades, me parece. Se han agotado ya. No sé de qué manera se han repartido, pero es igual. Mañana es miércoles, el jueves. Osasuna pone a la venta entradas sobrantes, pero que no son de la localidad visitante, sino del resto del campo. Es decir, si sobran entradas de tribuna y tú quieres comprarte una tribuna, te la puedes comprar. No creo que sobre mucho. Pero si alguno se quiere esperar al jueves, que entre en la página web de Osasuna y la compra allí. Porque las 200 y pico de el sector visitante, que es la que teníamos nosotros, a 35 euros, están ya totalmente agotadas. Ya saben que es en un córner, están en una esquina. Si entras, a ver, donde están los banquillos, a mano izquierda, en un córner. Es lo que de momento ha ofrecido, bueno, de momento no, y de final solo puede ofrecer Osasuna de cara a este partido, porque, repito, están de obras. Entonces, la capacidad ha menguado en el anterior Reino de Navarra, que ya no se llama así. Así que, suerte a los que pueden ir. Y el jueves, los que aún tengan la intención y, bueno, pues que a primera hora de la mañana intenten sacar entradas de los socios que no van a ir de Osasuna. Contra más seamos, mejor, pero no piensen que vamos a llegar a los 500, porque, hombre, si los socios de Osasuna han dejado 400, 500 entradas, ojalá. Pero era un partido para hacer un desplazamiento masivo, pero imposible. Es imposible, hombre. La gente puede ir, pero sin entrada, y se puede quedar fuera al campo a animar. Pero la gracia es un desplazamiento como el día del Villarreal, que se notó, que además ganamos, y que ojalá el domingo también consigamos la victoria, y luego contra el Alavés. Todos partidos son vitales. Son vitales. Si estos dos partidos los ganas, empezaremos a creer que matemáticamente lo podemos conseguir. Si no ganamos los dos partidos, es complicado. No por sensaciones, porque claro, las sensaciones son muy buenas, como las del otro día con el Atlético de Madrid, pero también fueron muy buenas después de ganarle al Villarreal y al Barcelona, y vamos a Granada y palmamos de manera absurda. O en Valladolid, es lo mismo. Ya sé que alguno piensa o cree que esto no sirve. Pues sí que sirve. Porque si tú te pones esos 6 puntos de 2 partidos que eran asequibles, estaríamos fuera de la zona de descenso. Tendríamos 26 puntos. Un punto por encima. Y empezaríamos a respirar. Sin respirar mucho. Pero empezaríamos a estar más tranquilos. Porque ahora estamos a 5. Que son casi 2 partidos. Son casi 2 partidos. Yo espero, claro, es decir, que el Celta se salve, claro, pero es que el que está por encima es el Eibar. Y el Eibar tiene 27, estamos a 7 del Eibar. Esta semana y la semana que viene los rivales tienen partidos más complicados. Y nosotros, la lógica es que consigamos los 6 puntos. Luego vamos a Getafe. Que Getafe, teóricamente, vendrá de jugar, si no pasa nada, en Italia, a puerta cerrada, pero vendrá de jugar en Italia. Y las cuentas de cada uno, pues son las que son. A mí las del año pasado me salieron de maravilla. Ay, las del año pasado, las de hace 12 años con Mauricio salían. Salían las cuentas. Salían hasta que empatamos en Soria y ganó el Sevilla, el Getafe al Sevilla. Ahí salían. A partir de ahí empezaron a no salir, pero curiosamente, ayer hicimos las cuentas. 4 victorias consecutivas. 4 victorias consecutivas. Que creo que deberían ser Osasuna, Alavés, Getafe y Levante. Si tú ganas estos 4 partidos, te salvas. Porque luego vas a campo del Betis. Y allí puede sonar la flauta, o no. Pero ya la cosa cambia. Y ya veremos cómo está en aquel momento el Betis, etcétera, etcétera. 7:22, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella, porque hoy, de manera oficial además, el club ha firmado con Estrella Damm hasta el año 2023. Así que también es un buen momento Estrella.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Vine a hacer el mundo, que mi latido es tuyo.
7:23, nos tomamos una buena estrella también, por supuesto, a esa colaboración entre el Español y Estrella Damm hasta el año 2023. Esta firma que hoy se ha producido con los representantes de Estrella y, por supuesto, también con el director general José María Durán. Pues a la salud de Estrella Damm y a la salud del Español, nos tomamos esta primera estrella del programa de Tiempo de Español, en este programa 4436, 20 años después de Cristo. No, tendría que decir 20 años después de, pero bueno, con una buena estrella, Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Empezamos ya ahora nuestra tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Recuerden que antes de acabar el programa tendremos nuestro especial secciones, que este fin de semana ha sido muy, muy positivo. Incluso hemos sido robados. Pero bueno, Xavi, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Isidra, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Y Ferran, buenas tardes.
Buenas tardes a los oyentes y a ti también, Javier.
Muchas gracias. No era primero a mí, luego a los oyentes.
Bueno,
ha cambiado ahora.
Va variando.
Bueno, a ver, tus números no son los que yo he dicho, Ferran.
Bueno, yo he entendido ganar 7 partidos de 12.
A 7 partidos de 12, sí, claro.
Es normal, sí.
Hombre, son 21 puntos.
Más 20, ¿no?
No, pero yo decía que los 4 que vienen ahora hay que ganar los seguidos.
Sí, pero ¿cuándo? Es que llevamos diciendo...
No, pero es que ahora ya no queda más. Exacto. No queda más. Bueno, Xavi, ¿tus cálculos cómo van?
Mis cálculos yo creo que iría más a corto plazo. Para mí, lo has dicho en la intro, ganar en Pamplona y en casa a la vez son 26 puntos. Probablemente, depende cómo vaya la cosa, como mucho estarás, yo creo que a 2... de la salvación, y en el mejor de los casos igual estás a la par, y a partir de ahí quedan 10 jornadas, y sí que el equipo realmente me habrá ofrecido ese click famoso que vamos buscando, en toda la liga estamos jugando el click, que son las 2 victorias seguidas. Si el equipo consigue 2 victorias seguidas, jugadores, afición y todo el club verá muchas posibilidades de salvarse, porque ya va a depender de, no de que hagan otros, mentalmente ya será de nosotros, y dices, bueno, tenemos que ganar, hacer 15 de... menos de 15, 14 de 30. Entonces, para mí, Ya sé que lo de los cuatro está muy
14
bien.
¿14 de 30?
No, si ganas estos dos.
Ah, claro.
Claro, 40 puntos como mínimo. Para mí, si ganas estos dos, lo que digo, estarás a la par o a un punto dos de la salvación, el equipo se lo va a creer del todo, la afición se lo va a creer del todo, y será la prueba que a mí me demostrará el equipo de que sí que... Sí que lo, entonces diré, lo vamos a hacer, no diré, vamos a ver qué pasa. Pero eso sí, vuelve a presentarse el partido clave como fue Valladolid, como fue Granada. La otra oportunidad de hacer el clic y de un partido que solo sirve, sí que quedarán puntos y tal, pero solo sirve la victoria.
Bueno, yo no voy a hacer, no hago números. Ya hace tiempo que dejé de hacer números y yo lo único que quiero es partido a partido y que si y la verdad que es necesario hacer esos dos partidos seguidos ganando, que esto daría un empuje más que nada moral al equipo y daría esta visibilidad de poder salir del hoyo en el que estamos metido.
¿Cómo dice? ¿Tú haces números o no, Ferran? Tú sí, tú eres de números.
No, era de letras, ¿eh?
A ver,
lo que dice Isidra tiene razón. Por el bien de nuestra salud, ya quizás no vale la pena hacer números. Lo que sí hay que sumar ya de 6 en 6. Ya no vale de 3 y después 0 y después 1 y después 3. Hay que sumar de 6 en 6.
Y si puede ser de 12 en 12, mucho mejor.
Pues perfecto. Antes saldremos. Y en casa hay que ganarlo todo, exceptuando el partido más complicado, que es el Madrid. Hay que ganarlo todo.
¿El de Barcelona no lo consideras complicado?
Sí, pero no lo tenemos aquí. Ah, lo tenemos
hablas de casa.
Hablo de casa.
Yo creo que al Madrid se le puede ganar, dependiendo cómo venga.
Hace un momento.
Y las necesidades que tenga, cómo esté en la liga.
Por eso es lo que
hace
te digo.
Hace un momento lo he dicho a Xavi. Veo más factible ganar al Madrid de lo que vosotros imagináis. Yo Madrid no lo veo fuera de casa tan...
Ya, pero es que dependerá mucho cómo venga en la Liga, cómo esté en Champions,
es
etcétera,
igual,
etcétera.
Pero yo a Madrid...
No es lo mismo, ¿eh? No. Que se esté jugando la Liga con nosotros, porque también se puede jugar la Liga el Barcelona contra nosotros, claro, entonces...
Más intenso que el Atlético de Madrid, el Real Madrid no lo es.
Eso es cierto, pero más calidad tiene.
Pero es verdad que puede tener un momento de definición mucho mejor que... Pero tampoco están definiendo mucho el Real Madrid. Yo tengo... La corazonada que al Madrid lo vamos a ganar.
Mira, yo primero quiero ganar a los Osasuna.
Vale, ya.
Ha
salido esto de Ferran.
Faltan 6 o 7 partidos para el Madrid. O sea, claro, es que a lo mejor estamos ya con el pescado vendido o súper enchufados. O sea, que realmente...
Y ellos igual.
No, pero a mí me preocupa más cómo estemos nosotros también cuando llegue el Madrid.
Y cómo estemos a nivel de juego, a nivel, bueno, lo decía Xavi, a nivel mental es juego... importantísimo. Hay que recuperar jugadores... Como lo decía Quique Sánchez Flores, somos un equipo débil mentalmente.
Pero Quique lo hacía muy bien, porque cuando se va de sus equipos mejoran una pasada. Mira Watford que le gana 3-0 al Liverpool, o sea que realmente Quique sabía mucho.
Sí, pero lo comentaba, me parece, Javier ayer, hemos perdido 22 puntos yendo
22
ganando.
Puntos,
eso es que algo nos
claro.
falla en la cabeza.
Pero somos el equipo que más puntos ha perdido.
Yendo ganando.
Pues hay que coger confianza.
Somos el equipo que no hemos ganado el descuento, como dices tú siempre.
Nunca. Este año, nada.
Al revés. Algún punto en...
El domingo vamos a ganar el descuento.
No, yo no quiero llegar al descuento, por favor, no.
Bueno.
No sería más fácil como ganar tranquilamente 0-2, 0-3 alguna vez.
Esto sería lo ideal, pero esto en estos momentos...
No seríamos nosotros, ¿no?
Claro. Osasuna es uno de los equipos más previsibles de la Liga, juntamente con el Atlético de Madrid. Previsible no quiere decir malo, ¿eh? En su casa.
Que sabes cómo va a jugar, ¿eh?
En el Sadar, un Reino de Navarra.
Sí, pero tú fíjate que el otro día el Granada, en 10-12 minutos, le marca 2 goles y se vienen abajo.
Sí. Pues esa es la clave de todo. Porque ellos mentalmente han perdido 5 de 6 partidos desde que no está el Chimi Ávila. Y lo han notado, lo que decías
lo
tú.
Notan, hombre,
lo han notado porque no solo la calidad del que llevaba 9 goles en esas alturas, sino que lo que arrastraba y lo que hacía el equipo.
Presionaba
y
tal.
Con todos mis respetos, sin ser un mal jugador, que no lo es, Enrique Gallego, no es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora tenemos que aprovechar. Ellos se ven prácticamente salvados, pero es lo que hablamos. Estos equipos que tienen 29, 30 o 31 puntos, por ejemplo, Betis, y pongo al Betis, ¿eh?
Cuidado con el Betis.
Por ejemplo, el Alavés, el
Levante.
El propio Osasuna. Cuidado porque el Betis, por ejemplo, ahora viene el Madrid. Y luego a campo el Sevilla. O sea, se planta, faltando 10 jornadas, que tiene que ganar 3 partidos y empatar 1. Cuidado, porque estos equipos que... Por eso, para invitar a la fiesta, primero la tenemos que dar nosotros. Por lo tanto, si ganamos estos dos partidos, estaremos a la par. Y yo no hago números. Yo hago números de dos en dos. No quiero hacer números de seis partidos vista. Dos. Pamplona y el Alavés aquí.
Seis, ¿no?
Si haces seis...
Lo que decíamos, de seis en seis.
Ya sé que soy repetitivo, pero si haces seis, lo tengo muy claro que ya el equipo diré que sí que se van a salvar. Aún no lo puedo decir, me lo tiene que demostrar aún.
¿No es suficiente para ti el juego, no el resultado del domingo pasado?
Me es suficiente en el sentido de que el equipo dio... Yo salí del campo contento porque el equipo dio la cara, luchó. Es un rival muy complicado, es un rival que cuesta mucho marcarle más de un gol. Y la verdad es que el equipo hizo una primera parte excepcional y la segunda parte, pues...
Al equipo del domingo no se le puede recriminar nada.
Lo estoy diciendo, a favor.
Sí,
o sea.
Sí, no se le puede recriminar nada. Yo creo que fue intenso, buscó el partido. Tienen un porterazo los del Atlético de Madrid que hizo un paradón de la temporada. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Tuvimos la suerte de adelantarnos. Y luego pues nos pasa lo que nos ha pasado en algún partido, como en Granada, por ejemplo, el famoso partido de Granada, que al comenzar la segunda parte te meten el gol, pero claro, también aquella volea de Saúl... Claro,
entra una de
entra una y...
Bueno, porque Saúl se da muy bien, pero claro, yo siempre decía, estaba con los compañeros de Granada diciendo, cuidado con las faltas laterales del Atlético, el gol viene un rebote, pero es una falta lateral absurda, eso sí que es verdad, pero bueno... pequeñas cosas. Mira, incluso que los jugadores más críticos que he sido yo con ellos, por ejemplo...
No, pero el problema del otro día es que es un error no defender fuera del área, como nos pasó el día del Wolverhampton. Es que es una jugada muy similar. Es un despeje en un saque de esquina o en una falta, no recuerdo en Wolverhampton cómo fue, despejamos el balón en la frontal del área y allí no hay nadie. Claro, estas jugadas, para eso despejarlas a córner.
El rebote es que, fíjate, es que también tiene mala suerte, porque el rebote es un despeje de cabeza y va a parar al pie de Saúl.
Ya, o sea, pero eso está estudiado.
Ya, pero claro.
Tanto por ataque como en defensa.
Estudiado no puede ser porque es un rebote.
No, pero que me refiero que Saúl sabe colocarse por ahí.
Ya, pero no. Es que nosotros teníamos que haber defendido
ahí, nos colocamos
el jugador
nosotros,
fuera claro, en la frontal.
Ahí está. Claro, faltaba un hombre y ya.
Claro, que a lo mejor el balón entra igual porque...
Mucha casualidad que el balón le vaya a parar allí y que el tío... Claro,
le da muy bien, le da muy bien. Mira, oye, la diferencia está en la volea de Víctor, que la despeja Oblak, a la volea de Saúl, que va dentro. La pregunta es, ¿podía David Diego López
no.
para
yo creo
este
que
balón?
No, porque
va muy,
tapado.
Muy rápido el balón.
Va muy rápido.
La de Víctor va bombeada, porque la da mordida, como hace él. Porque él marca pocos goles, pero cuando ha marcado 8-10 y 5-6 al Athletic.
Sí.
Pero cuando marca...
Uno del Bilbao,
hay
igual.
Muchos goles así. El Bilbao fue exactamente igual. Así que, nada que decir. O sea, la actitud es buena, el equipo salió reforzado, nadie ha salido... Pero es insuficiente a nivel de punto.
Hombre,
pero
pudiendo estar a 8, estamos a 5.
Sí, pero es lo que hablamos. Abelardo, cogió el equipo a 5, Javier, ¿verdad?
A 5, estamos igual.
Estamos igual, han pasado 9... Desde que está Abelardo, han pasado 9 jornadas. No, perdón, 8... No, 9... 10 puntos... 8 jornadas, perdón. Llevamos 7 a la segunda vuelta. Con lo que...
Cada vez nos queda menos tiempo.
Estamos haciendo lo mismo que... Y hasta que no hagamos este clic, que digo yo, que te acerques a la salvación, que es a un punto 2, entonces ya dependerá de ti porque sabes que tienes el Celta en la última jornada. Y entonces tendrás que hacer lo mismo que hagan ellos, ni más ni menos. Si haces lo mismo, te salvarás con la oportunidad de ganarles. Así que, bueno...
Bueno, no podemos contar con lo que hagan los demás. Es decir, el Celta igual para esas fechas ya está salvado. Ya está salvado,
pero si ganamos todos los partidos, sí que podremos contar ya lo que hacemos nosotros. O sea, ya...
No, nosotros empezaremos a contar lo que podemos hacer en el momento que estemos por delante. Mientras estemos por detrás, dependemos no solo de lo nuestro... sino de lo que hagan los demás. Así que debemos esperar a eso.
Nada, no dependemos de nosotros mismos. Bueno, sí, si lo vas a pensar. Si ganamos tres seguidos...
Dependiendo de nosotros mismos. No os equivoquéis. Seguimos, pero tenemos que ganar. Tenemos que hacer lo que dice Xavi, coger 2 partidos, 6 puntos y arrancar un poco la moto. Arrancar un poco la moto. No, que no venga ahí y se nos gripe el motor.
Sí, que salga Galmos claro, igual de intensos que Osasuna el domingo.
Pero se nos gripe el domingo, ¿no? Mira, yo te diré una cosa. El partido Sevilla y Valladolid, para mí, es perder el campo Sevilla y empatamos en campo Valladolid, si lo cambias.
No, es que teníamos que haber ganado en Valladolid, sí, y teníamos que haber ganado en Granada, y esos 6 puntos ya estaríamos, Javier, por encima. Y ahora podríamos ver de otra manera.
Tú, si te dicen que Sevilla pierdes, habría sido lo normal, ¿no? ¿Es que habría sido normal perder en Sevilla?
No.
Lo veo así. Y
¿Perder el domingo?
¿Cómo perder? ¿Era normal? A ver, pierdes en Sevilla, bien. Pierdes con el Atlético de Madrid, bien. Pero ganas en Granada y ganas en Valladolid, son cuatro puntos más.
Y le restas a los equipos
implicados. Claro, estarías a uno.
A uno y a dos del Valladolid. Porque no tendría claro. menos. Cuidado con eso, ¿eh?
Bueno, chicos, yo soy más, no sé.
Que se nos dan mejor los equipos de arriba que los que realmente deberíamos ganar, claro, que son los de abajo.
Tú has sumado con
el Barcelona, Bilbao, el Atlético de Madrid, Sevilla,
Villarreal,
Atlético de
todo
Madrid.
Todo esto ha sumado puntos con todos, excepto pues con el Granada y con el Valladolid.
Pues ahora ya es la tercera oportunidad, se te presenta otro de tu liga, entre comillas. Es decir, después de Granada, después de Valladolid, Osasuna. Ahora es cuando tienes que hacer algo diferente. Es decir, ganar, como sea. Lo del juego ya es que va a ser un partido. Por eso yo, como has dicho muy bien, Javier, yo pondría a Caleri arriba con Raúl de Tomás, porque va a ser un partido de lucha, de juego aéreo y se va a pelear con todo.
Se va a decidir por el 4-2-3-1 y va a dejar a RDT solo.
Yo creo que debe jugar Caleri ese partido.
Sí.
Y yo creo que debe jugar Darder más retrasado con Víctor Sánchez.
Yo a Darder este partido no lo veo. A no ser
que si lo retrasa, sí.
Exacto, que fuera claro. en su sitio. Nada de escorado a una banda, no pintará nada.
Y muy en punta, estuvo muy en punta, ¿no?
Yo creo que va a jugar en el medio campo, seguro, Víctor Sánchez y David López. Y Neymar Roca no va a jugar.
Bueno.
Yo diría que va a jugar. Necesitamos fuerza en medio campo. El Osasuna aprieta mucho y necesitamos gente a medio campo fuerte.
Y más si viene que está medio tocado, ¿no? Ha estado Marroca medio tocado. Así
y,
que...
y si yo, de verdad, yo en medio campo necesito gente que rasque un poco. Ya sé que le sacan tarjetas, pero mira, chico, yo prefiero Víctor Sánchez que rasque un poco y que le saquen tarjeta a otro que sin sangre y están a medio campo.
Es que Roca, Darder y Melendo a tope, como estaban el año pasado, no estaríamos, creo, como estamos. Pasa que no sé qué pasa, anímicamente o mentalmente, no son los de la temporada pasada.
Ferran,
y jugando en su sitio, ¿eh?
Ferran, perdón que le diga, pero yo creo que este año Melendo no está dando el rendimiento, porque sí que se mueve mucho, pero no define. No
¿Juega en su sitio? No.
No, pues es que para mí Melendo es algo ya...
Yo, perdona, que te diga, eso de jugar en un sitio o en otro, si un jugador tiene calidad, se adapta muy bien a todos los sitios.
Ya, pero hay jugadores, por ejemplo...
¿Y Darder, por qué no se adapta a Darder?
En la banda Darder no puede jugar, pero, porque pierdes todo lo que es él.
Que lo matas.
No, pero mira, a ver, para poner un ejemplo, hay jugadores que cuando juegan, por ejemplo, la banda cambiada, como os acordáis de Chica, que empezó de...
Javi, chicas,
pues él menos lo daba todo, el chaval era, pero lo daba todo. Pero hay jugadores que si ya los quitas de su posición natural, como el caso de Arde, pierden muchísimo. Hay jugadores que bajan muchísimo, que no te van a sorprender en positivo, ¿no? Y entonces, claro, pero esto lo tiene que ver el entrenador. El tema anímico ya está, el daño ya está hecho.
Lo que pasa es que cuando juega Arde en el medio, tiene que sacar uno adelante.
Bueno,
porque,
pues,
no, porque necesitas cubrir una banda.
Pero hay partidos, ¿entiendes?, que...
Pues el Monito...
Pero Monito no le confía mucho con Monito.
Pues Buley, porque parece que sí confía más.
Lo viste el otro día de la Copa de la Europa League y oye, perdona, pero no es el Monito que vimos al principio de temporada. Vaya, esto al menos bajo mi punto de vista, y yo no sé cómo lo veis vosotros, pero el Monito de la del principio de temporada era un tío que desbordaba, que chutaba y tal, y ahora
tenía confianza en él.
Empieza a raquetear, pierde balones.
Porque ha perdido confianza.
Lo único bueno es que aún sigue implicado, porque cuando habla, es decir, otros jugadores no querían mojarse, él se moja.
Se moja y se va al banquillo.
Yo no digo que no esté implicado, pero no le salen las cosas como le salían al principio. Así de claro.
Es que...
Bueno, él tuvo la lesión, se echan a Gallego, pasa a no ser ni titular y a veces ni convocado, juega el día del Getafe, se lesiona al minuto de salir y a partir de ahí es cuando, bueno, pues ya no juega con Machín.
Fuese lo que fuera, no es el mismo Bonito que hemos visto al principio de temporada.
Yo creo que hay jugadores que les pesa más también lo que dice Ferran siempre, el tema anímico, porque es lo que hablamos, es que este Melendo no es el que tal, es que hay jugadores que están ya... esto es para Guerrero, ¿sabes? Lo que queda de liga es para Guerrero. Y si, por ejemplo, Víctor Sánchez está metido, que al menos lo da todo cuando juega en su sitio, a pesar de que le saquen tarjeta, que el otro día estaba apostando en la grada, mira, minuto 85 no se la han sacado, minuto 90...
Ya, pero el problema de Víctor es que cuando está físicamente cansado ya llega tarde. Por lo tanto, pasa lo que pasa. Sí. Las 7:41, hacemos una pausa, seguimos en la tertulia de Ferran Servidos Inmobiliarios Integrales y viene el Manco de Sants.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Miró está de aniversario.
45 años siendo tu comercio de cercanía en Cataluña con los mejores asesores.
Para celebrarlo, llévate tu compra con descuentos de hasta el 25% y empieza a pagar 45 días después.
¿Cómo lo oyes?
Compra ahora y decide cómo pagar 45 días después.
En Miró queremos celebrar nuestro aniversario contigo. Ven a nuestras tiendas o en miró.es. Miri,
Miró. 7:42, mientras se va a sentar Arnau Baqué, al cual le agradecemos el esfuerzo que hace, porque la tontería la caída, pues mira, ahí baja para vóley, básquet, balonmano y hockey.
Baja para jugar,
no seáis un poco lerdos tampoco,
no.
Pero con cariño parece que va para atrás, porque era una mano vendada y ahora son dos.
Buenas tardes. No, porque una la tenía en falso, iba ahí en falso 2 días ahí con el dedo roto, y claro, no se puede ir con el dedo roto ahí por la vida.
Al aire libre.
Claro, entonces, bueno, ahora al menos tengo un vendaje, aunque sea aparatoso, tengo un vendaje para ir por la calle y para ir por el metro, y eso que me permite, pues al menos, bueno, cierta autonomía, aunque parezca aquí, parezca un lisiado, porque la verdad es que...
Que te lo ponga yo.
No te preocupes, Javier. Aquí,
no, yo te ayudo, sin problemas y eso.
Ya me he convertido en un experto ya, prácticamente.
¿Para cuándo tienes, Arnau, más o menos?
El jueves me visito y creo que me quedarán un par de semanas. Me quedarán un par de semanitas para el brazo, para el dedo, yo creo que menos. Pero bueno, ahora es como una protección.
Está más tranquilo ahora ya.
Sí, ya me lo he tomado con filosofía. Llevo una semanita, ya... Exacto, sí. Eso cambia la vida. Lo que necesitas, pues no sé, para ducharte, cambiarte 15 minutos, pues ahora necesitas una hora.
Bueno, ¿y del equipo cómo...?
Del equipo, bueno, que un punto que yo creo que es bueno, aunque puede parecer insuficiente, pues porque las necesidades son muy grandes, pero el punto en sí a mí me pareció bueno, me pareció un punto luchado, sufrido, que en cualquier otra circunstancia valoraríamos como positivo, pero claro, ahora la única manera de hacerlo bueno es ganando en Pamplona. Es lo malo de estar en una situación cuando estás con el agua al cuello, pero en sí a mí me pareció que la actitud fue la correcta, el empuje del equipo fue bueno, y vaya, bueno, viene un empate que da rabia porque viene con un gran gol de ellos, aunque viene con una falta que nosotros regalamos un poco. Bueno, un poco mucho, ¿no? Pero en líneas generales no le podemos decir gran cosa al equipo. Yo creo que
la pena. Lo que creo que es lo que viene después, ¿no? Es decir, jugamos contra el Barcelona, muy buena actitud. Correcto. Villarreal, muy buena actitud. Llegamos a casa, Atlético de Bilbao, una primera parte lamentable.
Sí.
Empatamos afortunadamente y luego vamos a Granada, que lo teníamos todo para nosotros, y perdemos el partido.
Sí, Granada y Valladolid yo creo que son, al menos ahí nos hemos dejado entre uno y otro, como mínimo entre 2 y 4 puntos, que ahora serían muy...
Yo diría que nos hemos dejado 6 puntos.
O 6 puntos.
Para mí nos hemos dejado 6 puntos.
Pues sí, exacto.
Porque esos 6 puntos te hacen...
Estarías fuera del descenso ahora.
Y entonces lo del otro día, pues te sirve como un punto más de añadido. Pero claro, es que tú no, esos partidos nunca los tenías que haber perdido.
No.
Entre otras cosas porque al Granada en aquel momento lo hubieras metido y al Valladolid lo hubieras metido.
Correcto.
Y ahora pues es que están lejos.
Sí. Los hubieras implicado en la lucha por descenso, ahora han salido.
No, por cierto que hoy se ha sabido que Ronaldo premió a los jugadores del Valladolid con una prima por ganar al Español. Y eso que estaban así.
Sí, bueno,
esto es así.
Eso te demuestra que el empate ya les iba bien.
Hombre, ¿no? Tanto que les iba bien.
Que no lo tenía muy claro el presi del Valladolid.
No, porque él vio que los jugadores estaban mal. Sí. Es que yo hablaba con mis compañeros de COPE allí y me decían, no, es que los jugadores están apretados, por no decir otra palabra. Y salieron con unos nervios increíbles. Pero claro, si luego el rival, que es el que se juega más, sale a verlas venir, nos autoexpulsamos injustamente por la primera amarilla, cierto. Pero bueno, la segunda es evitable. La segunda amarilla es evitable. En el centro del campo, una entrada absurda. Pero claro, como el equipo ya no está bien, pues ya los jugadores no están metidos donde tienen que estar metidos. Ahí está el problema.
Descentrados.
Y al final nos vamos a salvar, saldremos por nosotros mismos. Ya lo hablaste ayer.
Es que, perdona, nadie nos va a ayudar a salir.
Exacto.
¿Eh? Hemos de salir nosotros.
Es lo que iba a comentar.
Y no la afición. La afición.
Creo que no vale la pena ni perder tiempo ni hacerse mala sangre con el tema del VAR, los árbitros, porque sí que es una vergüenza, todos lo sabemos. Hoy he visto en algún periódico, las valoraciones de estos árbitros que hacen y es increíble.
Negreira, ¿no?
Sí.
Hoy lo de Negreira, impresionante. Se me ha olvidado hoy de...
El árbitro de la liga, ¿no? El árbitro de la liga.
Madre mía. Así infumable decir eso. O sea,
no, es que es de una necedad.
Sí.
Pero
bueno, dice
supina.
Que se puede pitar, pero que no... ¿Sabe que lo dices? Pero sería muy riguroso.
Bueno, yo recuerdo el día de Villarreal, al coger el Mundo Deportivo al día siguiente, vi su crónica del arbitraje y no sacó en ningún momento... Perdón, el día de Villarreal no era, me estaba equivocando.
¿Sevilla?
Hubo un partido en que nos hicieron una entrada de roja. Se dejó una jugada de esas graves. Que dice, analizó 6 jugadas, 2 de ellas eran tontísimas. Que si había habido no sé qué fuera del área, que si era ley de la ventaja, no sé qué. Y no analizó una roja. Mira, tremenda.
La jugada del penalti que nos pitan en el día de Valencia y el empujoncito de Víctor Gómez a un delantero del Valencia.
A Rodrigo.
No me dirás tú que es no es tan igual que el agarrón.
Para mí es menor.
Es menor. Que el agarrón del otro día.
Porque
de la camiseta.
Porque el otro día Uley está en el aire.
Está en el aire. No sé si habría llegado. No lo sé. Pero si te cogen de la camiseta, para mí es penalti.
Y la camiseta tensada, es decir, ¿no?
El problema
porque él está en el aire, está saltando. Sí.
No es como Xavi, que estaba parado, la jugada aquella de hace años, con Baena, que estaba parado y tal. Es que le está saltando y le cogen de la camiseta. Vaya, bueno, no sé.
Como mínimo eso se tiene que revisar.
Hombre, claro, Javier, exacto.
Como mínimo. Hay que revisarlo.
En el VAR está el árbitro favorito ahora de la federación, ¿no? Que está Sánchez Martínez.
Manolete.
Exacto, Manolete, el de Murcia, ¿no? Que está ahí.
Y no ve eso,
que es el preferido
semana,
de la federación. Pues imagínate si ya en el VAR no ve eso, no quiere ver eso.
Es que el problema es que, ¿qué hacen ahora? Están locos porque van cambiando el criterio, tiran los dados y van cambiando el criterio, como la famosa jugada de Sevilla, la expulsión de...
Sí, que no había, nadie sabía ahora, claro, que había una normativa así, y se la inventan en 24 horas y hacen una rueda de prensa especial para explicar esa jugada.
Es como lamentable, el penalti que le pitan a... Es que siempre a San Mamés que...
Al Villarreal,
los
el penalti
ayudan,
que le pitan sí, al Villarreal
siempre,
es...
A la Leti le ayudan.
Es escandaloso.
Y luego lo pita el de Villarreal...
Que es el mismo jugador
que
además.
Que es mucho más...
La penalti. Mano, que saca lo de Villarreal, la mano va para atrás porque le toca la pelota. Pero él la tiene
si
cogida.
La tienes pegada.
La tiene pegada.
No, estamos hablando del penalti que no nos pitan a nosotros en Villarreal. Del mismo jugador que lleva la mano suelta,
exacto,
mano despegada, el balón va dentro y por eso al tocar en la mano... queda frenado el balón.
Correcto,
y el otro día en Bilbao, él lleva la mano pegada y de espaldas y al darle en el codo la
abre,
mano, claro.
La abre,
no la abre, se la abre el balón.
El balón. Claro, entonces si entra el VAR para esto, no entra... Claro, y qué casualidad, el Atlético otra vez.
Sí, bueno.
Madre mía. Bueno, pues eso, el VAR no sirve, a nosotros no nos sirve.
Y hemos de confiar en nosotros y no que nos ayuden los demás.
Y por cierto, no quiero pensar mal, puse en Twitter ayer, pero es que me parece que la federación es un poco, no tiene vista con estas cosas, con las suspicacias, pero no quiero decir nada. Porque...
A ver, ¿Navarra pertenece al País Vasco? No.
No.
No, pero...
No, pregunto, no, es que claro, si hablamos en términos políticos...
Bueno, depende...
Por eso.
El Athletic Club te dirá que sí, porque él acoge a Navarros, ¿no?
¿Y en el bar quién está? ¿O quién estará?
Un mallorquín. No es mallorquín.
Es madrileño. ¿No?
Bueno, pero es del colegio mallorquín.
Sí, será del colegio madrileño.
No. Él nació en Madrid y es del colegio Balear. Y él, lo dije un día, Escuadra Fernández, que no recuerdo el partido que nos pitó, Y él dijo, no, no, yo me siento mallorquín, porque hicieron un stage de los nuevos colegiados internacionales y él y le hicieron un reportaje y él dice, no, no, estoy en mi tierra. Hombre, está en su tierra y lo ponen en el bar.
¿A qué espera el club a pasar ese vídeo?
Bueno, pero es que esa es otra. Aquí cuando se quejan, ¿cómo es...?
No lo sé, es que no lo sé, Xavi, no te puedo decir.
Invita de todas maneras, si
invita a Capdevila a hacer rondas por las radios y por las televisiones.
No, pero a ver, Capdevila, yo creo que decir, dijo lo que tenía que decir y estuvo bien Capdevila.
No, sí, pero
el
es
problema
que...
es que yo no sé la queja.
Claro.
Si cuando llega la federación, Velasco Carballo y Clos Gómez dicen, ah, del español, venga, va, a la basura.
Como con Clos Gómez nos iba tan bien.
El último año fue
maravilloso. Sí,
maravilloso,
pero llevamos, sí, llegamos a hacer 10 derrotas con él fuera de casa. Sí, sí. Sí,
igual que Hernández Hernández,
sí,
que nunca hemos ganado.
Nunca hemos ganado con él, con Tintín. Sí, sí.
Así bueno, si salimos como hemos de salir y ponemos un 0-3 en la primera parte y segunda parte otro más, 0-4, no habrá problemas ni de VAR, ni de árbitros,
ya, pero,
ni de tarjetas, ni de nada.
Pero
ya está.
Desgraciadamente, bueno, ¿qué partido en toda la liga?
Nadie nos va a regalar nada.
¿Qué partido en toda la liga hemos respirado tranquilos?
Uy, pero
con uno.
Menos dos.
Es que hay tantas jugadas.
Bueno, sí, el del Mallorca... que perdimos 2-0, el del Leganés que perdimos...
Ah, bueno, sí, claro. Si lo miras así... Sí,
hombre,
sí,
claro.
El San Mamés 3-0, no. Dando pena.
El de Granada 0-3,
sí. Dando pena.
Osasuna
dando
pena. Más 4, pena, porque 2-4. Empezamos ganando.
Madre mía.
Claro, estas cosas, al final, se acaban pagando. ¿Y los números cómo te salen, Arnau? Que a ti no te he preguntado por los números.
Los números me dan, pero estamos a muy poco de que no me den, ¿eh? Como fallemos ya un par de jornadas, ya no me van a dar. Bueno, yo confío en que de los 6 que tenemos en casa, ya sé que es muy difícil hacer 5 victorias, y hemos hecho una victoria en toda la temporada, pero bueno...
Es que lo normal sería ganar 6-7 partidos en casa.
Claro, claro, claro.
Exacto. Lo normal
en cualquier equipo
sería
es...
lo bajo.
Exacto.
Entonces... En una segunda vuelta.
No, en toda la liga.
En toda la liga. Solo 6 o 7.
Nadie gana menos.
Tirando lo bajo.
Mira, con Luis Fernández se ganaron 7, se empataron 3, se perdieron 9.
Imagínate.
Pero porque la primera vuelta fue desastrosa, ¿no?
Pues mira, Xavi, estoy siendo generoso. Si ahora ganamos 5, que van a ser complicados, ¿eh?
Fuimos porque... 21 en casa y 22 fuera.
15 te lleva a 35 puntos.
Más, yo creo que vamos a hacer 4 y 5 fuera, son 40.
40.
¿Qué nos da para salvarnos?
Empezando por Pamplona.
Sí, bueno, es que... empezamos por Pamplona, pasando por el Benito Villamarín, que veremos cómo vamos ahí y tal. Bueno, pasando por San Sebastián, que aunque sea difícil hay que sacar algo, es que ahora ya claro...
Y a Madrid lo vas a ganar en casa, ya verás.
¿A Madrid lo vas a ganar en casa? Bueno, ojalá.
Ojalá.
Mira,
ojalá.
Yo sigo diciendo que a Madrid lo ganaremos dependiendo de cómo venga el Madrid.
Es miércoles, además, ¿no?
Es verdad, es entre semana.
Semanas, sí.
Al desplazamiento épico, que veo que no queda porque no hay fechas, es el de Mestalla, es la penúltima jornada.
Bueno, pues tienes que llegar vivo, Xavi.
Es la penúltima jornada,
sí,
¿no?
Sí, tienes que llegar vivo también,
el desplazamiento
Xavi,
este de 2.000 personas ahí, ¿no?
Ya, eso dependerá también lo que se esté jugando el Valencia.
Claro, tienes que llegar vivo, Xavi, que yo sé lo que temo, que no llegues ahí...
El Valencia se estará jugando algo, seguro.
No, yo creo que no.
Con los pies...
Tal y como está Valencia, ¿no? Ahora...
Bueno, a lo mejor se está jugando entrar en Europa League, al menos.
Veremos,
ya no lo veo para Champions,
veremos.
No lo veo.
Bueno, ojalá el Valencia se esté jugando, meterse en la final de algo.
¿De qué?
No, está la Champions.
No, la Champions no creo porque perdió 4-1 con el Atalanta, es la única pena. Es decir, se va a quedar fuera de la...
No le queda nada, queda la Liga, no, a Valencia.
Además, el partido será puerta cerrada.
Y a nivel económico, como no entra en Europa...
Bueno, pero está el funcionario Celades para salvar todo esto. ¿Cómo le llama el Murphy? ¿Le llama funcionario?
Funcionario.
Madre
mía.
Claro.
Y aquí, cuidado, no podremos rajar el día de mañana, no verás.
¿Por qué?
He leído a un periodista de Valencia que le ha prohibido la entrada.
¿Ah, sí?
Por rajar del Murti, del el que tiene puesto el a dedo.
Es que aquí,
¿no?
de Chen nadie habla mal en
espérate,
sí.
Espérate que bajemos, si bajamos.
No, yo no hablaré nunca
yo
mal
Yo no puedo
de
hablar más de Chen.
Yo no hablaré nunca
él,
mal
Yo
de
creo
sobre.
Que él se ha equivocado en muchas cosas, es cierto. Se equivocó en el primer año.
Si bajamos a segunda no se puede hablar mal de Chen.
Yo no he dicho que no se hable mal
de
Chen.
No me gusta decir hablar mal. Yo no hablo de responsabilidades. Para mí será el máximo responsable.
Claro que lo es. Sí. Pero claro, yo no sé por qué le han prohibido hablar.
Ya.
A lo mejor le ha insultado y le ha dicho de todo.
Sí, eso parece.
El dinero, claro, el dinero se lo juega él, ¿eh?
Claro.
Sí, pero...
Tras cornudo apaleado.
Yo tengo una especie de tregua ahora, hasta final de temporada... Para sacar el sable.
El
problema es que ha confiado en gente que le han fallado.
Claro,
por
eso no es el responsable. Claro, es decir, para mí los errores de Chen son el confiar en Ramón Robert, uno. Confiar en Quique Sánchez Flores. Claro, se cargan todo el límite salarial. Es que se lo cargan. Es que se lo cargan. Un equipo de...
Y de ahí todo. Claro, ya, es que hasta ya va rodado.
Que, claro, a partir de ahí hay que tomar decisiones. Y son decisiones a veces equivocadas.
Para mí las elecciones personales de Chen, desde que están en España, las elecciones personales han sido muy malas. Ya su primera decisión fue renovar a Caicedo y Hernán Pérez. Luego pasó por mantener a Galca, que nos casi nos cuesta un susto. Pasó por poner a...
a Galca no.
Mantenerlo a Galca. Bueno, es igual. Más
para mí...
Era recién llegado.
Esa decisión a mí me parece correcta.
Vale.
Porque los que querían venir, querían... acabar la temporada y si nos salvábamos un año. Y claro, lo que pretendía el club, y yo lo entiendo en ese momento, es empezar de cero. A mí esa decisión no me parece mal.
Venga, hacemos escategorías, ¿no? Aceptamos por
porque esa decisión no es verdad. Para...
Nos podía haber costado un disgusto.
Te lo compro. Estuvo más cerca de costarnos que no. Pero luego sí que han venido las decisiones de hacer fuera a Ángel Gómez cuando el equipo está medianamente bien y el responsable no era él. Y mantener...
No, pero para mí lo peor no es echar a Ángel Gómez cuando ganamos al Leganés. Peor es no confiar en Ángel Gómez.
Exacto.
En todo el proceso de fichaje del entrenador y de fichajes, claro.
Bueno, las elecciones, digamos, a nivel humano, a nivel personal, le han salido bastante mal. Decisiones a nivel económico han sido muy buenas.
Yo creo que para mí una de las mejores decisiones ha sido José María Durán.
Sí.
Y es posiblemente la última decisión que ha tomado.
Que cuando llega él se había marchado, justo se marchaba cuando llegaba él. Es curiosa la vida, ¿eh? Cuando llega él, que está...
¿No vino antes los 40 millones?
No, pero estamos hablando de nombres. De nombres.
Claro, decidir poner 40
millones. No, pero entonces podemos hablar de que él se equivoca en el mercado de verano cuando decide no gastarse más dinero.
Porque alguien le diría...
Hay muchos aliens en ese verano... que deciden o callar o no tomar las decisiones que se tenían que haber tomado. Pero no del último día de fichajes.
No.
Desde que pasa lo de David Gallego y Rubi. Sí. En ese momento empieza a cagarse todo.
Ha habido dos mercados de fichaje bastante malos, que han sido los dos veranos últimos. El verano de Rubi también fue flojo, a pesar de que se llegara al final a la Europa League. A ver, fue Borja y Rosales, en un equipo que tenía sus carencias.
Pero el problema que había es que no había dinero.
Vale.
Porque no vendes nada.
Era el límite salarial, correcto.
Estaba todo el límite salarial, claro. En aquel momento tú, lo importante que era, y que yo creo que Perarnau no lo hace mal en ese mercado.
Se cubre la baja de Gerard.
Es cubrir la baja de Gerard y empezar a quitarte masa salarial. Correcto. Porque, por ejemplo, para mí uno de las mejores ventas que hemos hecho es la de Javi Fuego.
Sí, sí.
Eso fue brutal.
Sí, sí, totalmente.
Cobraba un bastón.
No, y además sacamos dinero del Villarreal. Sí. Un jugador que estaba lesionado, que aguantó media temporada y está en el Sporting de Gijón.
Sí.
La marcha de Jurado, que para mí también es una buena venta.
Un ahorro importante.
No, claro, es que...
Pero lo que nunca sabremos, porque nadie te lo van a contar, es... Chen, o sea, por ejemplo, el director deportivo, Perarnau y Rufete... En junio le tenían que decir, ¿cuánto dinero podemos invertir? Igual hay que reforzar el equipo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ahí es la duda que me queda de Chen. ¿Hasta qué punto? Porque él
se ha demostrado que el dinero lo tenía. Aquí te van a contar cada uno una historia distinta. Te van a contar una historia distinta. La lógica es que cuando tú sabes perfectamente que se va a ir Borja Iglesias, que lo sabes, pero si lo sé yo, que hablo con él en verano, y lo que me dijo... que su novia estaba encantada con Sevilla, que quería, le gustaba Sevilla.
Lo sabemos desde el día que fichó por el Español.
Pues ya está. Vale, entonces, lo que tú tienes que hacer, antes de gastarte el dinero
en Vargas y
en Calero, es traerte un delantero. Y Borja, que entrene. Pero que no juegue. Claro. Que entrene. Una vez que tienes los 20 y pico de millones... los 20 millones que te paga el Betis, luego ya los otros 8 van a plazos, ¿qué tienes que hacer? Te traes a un central y, oye, si te llega para el monito, pues te llega para el monito. Y si no es el monito, pues que venga otro jugador. En aquel momento, ¿qué era prioritario?
El 9.
Un 9.
Porque es lo que te
da. Y no podemos tener a un 9 durante un mes allí, porque jugó tres partidos de la previa, jugó los dos del Starnian, más el partido de Lucerna en casa, en Suiza, y el entrenador, no, mientras está aquí el jugador nuestro. No, hombre, no. Mientras esté aquí, no, si sabes que se va a ir. Pero ostras, es que,
pero igual no se fiaba de los que tenía.
Entonces,
para poder pasar a la...
No, es que no tiene... Pero, oye, si no pasamos con lo que teníamos, apaga y vámonos con el Starnia y el Lucerna. Por favor, así lo, luego no fue. Mira. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Perarnau, que era el jefe de Rufete y que tenía más ascendente con el presidente, no le dice, oye, presidente, vamos a fichar un delantero primero? El dinero que tenemos, los 11 millones del monito... Vamos con un delantero primero.
Pero es que
los 11 y los 9 de Calero, 20 kilos, vamos a por un delantero. Y luego, cuando nos llegue el dinero del otro, ya buscaremos soluciones. Pero lo prioritario era el delantero. Y lo hicimos mal. Entonces, cuando llega el final de mercado de invierno, de verano, que nos falta el lateral, que traemos a Corchía porque no hay dinero, que otro error gravísimo, el tema Corchía.
Portero.
Y un portero. Pero claro, el portero ya estaba hecho. El portero lo teníamos comprometido hacía tiempo. No. Andrés Prieto. ¿Por qué? Porque no nos cuesta nada.
Dinero.
Y porque David Gallego dice, tranquilo, que como no va a jugar, y como lo conozco yo, no me va a poner problemas.
Este no habla.
No, claro, pero... es que esa es la realidad. Entonces, ¿por qué alguien no le dice a Chen, presidente, no se hacen las cosas así? Y luego está la otra leyenda urbana, que íbamos a traer a Zaza, y resulta que Roger Wass dice que no le llega todo esto. Te estoy diciendo la leyenda urbana, no te estoy diciendo que sea ni verdad ni mentira, Ferran. Se dice que esto no llega a Chen porque no lo deja el propio Roger Wass en ese momento.
Bueno,
yo te digo...
No es leyenda urbana, y Roger Wass ni conocía quién era, ni sabía quién era...
No, pero es igual, da lo mismo que fuera Zaza o no fuera Zaza. A él le dicen, hay que gastarse 15 o 18 millones en un jugador para el puesto delantero centro.
Pero es
que y además... alguien dice no. Alguien dice no. Y nos traemos a Caleri, que nos ha costado 5 millones. Pero entre la ficha... y lo que hemos pagado de, digamos,
la
comisión de
al fondo,
el global de la operación.
Claro, es que lo del 9 se sabe, creo que es el que se inventó el fútbol. Porque el Madrid, ¿qué problema tiene ese 9 cuando Benzema no marca? El Jovic y Mariano, nada. El Barça, ¿qué problema tiene?
Bueno, Mariano.
No. Un minuto, un gol. No.
¿Me entiendes?
53 segundos.
Es decir, ¿qué problemas está teniendo el Leganés sin Nesiri y Braithwaite, que no lo tiene? ¿Qué problemas tiene el Jimmy Ávila sin...
O sea, es
de cajón. Si tienes un 9, a ver, que luego se te puede lesionar, que luego te puede...
Yo, perdonad, que os estoy escuchando, pero yo creo que aquí hay una cosa que nadie ha dicho. El club confiaba en Facundo Ferreira. Y
no,
por esto...
confiaba en un... No, no, no.
Y por no, esto no, no, no fichan al 9.
Confiaba en un delantero, pero nos hacía falta otro.
Jugando tres competiciones.
Todos dijimos, ¿eh? Caleri y yo, otros siempre decíamos.
Siempre.
Decíamos cuando
no, era, para mí era Ferreira... y otro. Sí,
como Campo Marcos sí,
Ferreira y otro. Pero no Caleri, porque Caleri estaba de vacaciones. Ahí está el problema, es que tú no puedes traer un jugador que además no es un gran goleador, porque no es un gran goleador Caleri.
Está dando buen resultado, ¿eh?
No, pero si yo de Caleri no tengo nada en contra, todo lo contrario. Lo que no puede ser es que no traigamos un jugador que estaba sin pretemporada, corriendo solo por Uruguay.
Ahora está en forma.
Ya, pero él viene... empieza a forzar porque tiene que hacer pretemporada, cuando como vamos perdiendo, venga, más delanteros, no marca porque no está bien físicamente,
se lesiona,
y hasta que no hace una buena pretemporada, no es el Caleri que estamos viendo ahora.
Correcto, sí,
Caleri tiene ahora a Raúl de Tomás, y ya está. Pero antes, porque Ferreira no fue ni convocado el otro día, ni irá más convocado,
no.
Porque para lo que hizo...
No, nos ha decepcionado a todos.
Claro. Pero tú sabías...
Pero es verdad que cuando empezamos la Europa League, Ferreira metía goles y todo el mundo decía, hostia, tenemos delantero.
Pero faltaba otro.
Sí,
claro, y luego se confió en Campo porque metió sus golitos también en
la primera. Capuzano, ¿quién marcaba?
Y no es delantero.
¿Contra quién marcaba?
Ya.
No, claro, es que nos hemos pensado que el Starnia, el Lucerna, y eran... No, es verdad.
Sí, ya nos lo hizo pasar mal el Zoria.
Ya. Ahí se vio claramente. Ahí no teníamos un problema.
Nos empezamos a preocupar ahí todos.
Claro, y es el día que Rufete dice que no hay fichajes.
Exacto.
Cuando se había comentado que si pasábamos a grupos se iba a gastar más dinero. Y resulta que ese día se dice, se acabó. No, claro. ¿Quién dice se acabó? ¿El presidente? ¿El director general? ¿O la dirección deportiva? Es que no lo sé. Porque aquí cada uno se pasa la pelota. En eso estamos de acuerdo.
Bueno, por eso hay que esperar a final de temporada, una tregua un poco para ver qué pasa. Y a final de temporada habrá que sacar el látigo lo que haga falta. Porque yo lo sacaré. Yo lo sacaré.
Esperemos que no sea tarde.
Tanto nos salvemos como no.
Es que yo creo que hay que sacarlo más, aún salvándonos.
Por supuesto.
Para mí.
Sí.
Yo sigo pensando lo mismo. Es decir, una vez, si nos salvamos, en el último partido, durante el partido, jiji, jaja, tal. Y cuando acabe el partido, hay que meter una pañolada brutal. Brutal.
Perdón.
Y sigo manteniendo lo mismo.
Como
Abelardo fuera y los que acaban contrato fuera.
Veo que no habéis escuchado las declaraciones de mi amigo Iturraspe. ¿Qué ha dicho?
Eso fue ayer, ¿eh?
Bueno, no he dicho que fuera hoy.
Ah.
Si nos salvamos, lo celebraremos como un título.
Bueno, pues
Lo celebre él, ¿no?
Que lo celebre los jugadores.
También espero que...
Por favor.
Que la gente...
Bueno. No, la gente no tiene memoria, Xavi. Nos salvaremos. Ya. Saltarán al campo.
Javi, tú llevas eternidad de años haciendo español en radio. ¿Tú te acuerdas el famoso año de la salvación en Málaga? ¿Tú eran aplausos? ¿De Málaga en casa con el Málaga? Eran aplausos con Mauricio, ¿te acuerdas? Y habíamos hecho una temporada penosa. 3 entrenadores. Y toda la gente aplaudiendo. Bueno, aplaudiendo,
celebras el sacar los nervios fuera.
Pero yo aquel año,
que no nos vuelva a pasar, hombre.
Lo puedo entender.
Bueno, tenía un poco más de justificación, es cierto.
Lo puedo entender.
Sí, los recursos eran los que eran. Vale.
Pero este año que nos hemos gastado 60 millones.
No, hombre, esto es un cachondeo.
Con joder. El mayor presupuesto de masa salarial.
Pero 40 con el igual mayor.
Es igual,
llegan
son
tarde,
pero son 60 millones.
Sí, sí.
Son 60 millones.
No hay nadie que haya bajado en la Liga Española gastándose 60 millones. Nadie en la historia.
Bueno, el Atlético Madrid, a lo mejor en su momento.
Se podría mirar.
No, seguramente, porque era el año de Hasselbaink, Camarra.
Eran pesetas, pero se podía mirar.
No, bueno. Seguro, Xavi, porque eran los 3.000 y pico millones de Hasselbaink, Camarra, que vino campeón del mundo, mejor central del mundo. Era el año que se había fichado a Toni.
Capdevila.
A ese año se hizo un dispendio, pero bueno.
Bueno, también es verdad que han pasado 20 años. Por 20 lo tanto, años, sí. Lo que antes costaba un jugador no cuesta ahora 20
correcto.
Años después.
Bueno, sería más o menos equiparable lo que se gastó. Pero estamos hablando
¿Se
de
lo
que...
gastó todo en invierno?
No,
en verano más. Se lo gastó en verano. Casi
no sé
todo.
Si antes había mercado de invierno. Tal. Aparte que el mercado de invierno antes era distinto. Sí. Un jugador que había disputado 5 partidos no podía cambiar de equipo.
Cierto.
Sí,
y ahora puede cambiar la...
Y yo volvería a la norma antigua, también te lo digo. Pues eso es otro debate.
8:08. Seguimos en la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. ¿Alguna consideración más?
No, yo por mi parte ya le he dicho que no quiero...
¿Qué vas a decir?
¿Del primer equipo o de otros equipos? ¿Puedo decir algo de otros equipos?
Primero del primer equipo, haremos una pausa, nos iremos a Boquet, la Boquería, y luego podemos hablar del B
ahora que
y del femenino.
Ahora que poníais quién tiene la culpa, si el máximo... Tiene. No, ahora decíais que quién tiene la culpa. Al final, la culpa la tiene Change.
No,
responsabilidades.
Change.
Change.
La responsabilidad es de todos.
De todos.
Bueno, presidente.
También hay que decir que el ojo del amo engorda al caballo. Y quizá Change podría haber estado un poquito más aquí. Sí, y más ánimos más a menudo a la plantilla, como se los dio el otro día.
Bueno, ese problema es cierto, Ferran, y yo lo he ido comentando, y tarde o temprano podía explotar. Es cierto que es muy difícil llevar un club desde la distancia, muy difícil. Y esas cosas son un riesgo. En Valencia las han sufrido por un lado, y nosotros estamos sufriendo por el lado más pésimo, ¿no? Que es el del descenso. Yo estoy de acuerdo contigo. Ahora es fácil también. Es verdad que ahora es fácil decirlo, pero es que lo hemos avisado muchas veces. Que gestionar un club desde la distancia lleva estos riesgos.
En cualquier tipo de empresa.
Lleva estos riesgos.
Pues para eso había que nombrar a alguien que estuviera aquí.
Sí,
que
si
tuviera,
el empleado
que tuviera...
Es que el jefe está en Malvidas. O allí tomando el sol en la playa todo el día, en la otra parte del mundo.
No es necesario estar todo el día en el campo ni caerse por la calle viniendo de reuniones. No es necesario, pero sí que hay que estar al día.
Pero si aquí hay alguien que ocupe el puesto de Chen en Barcelona y que tenga la capacidad moral también de tomar decisiones y de decir cosas, pues ya está. Pero si no lo hay...
No, porque es que han estado ondulado.
Debería haberlo.
Han durado poco.
Siempre lo hemos dicho.
Y Mao habla chino y todo, tú. O sea,
pero Mao no es esa persona. Tiene que ser alguien que sepa además lo que es el español. Y que baje a vestuario, le mete la bronca el nombre
bueno,
presidente.
Bueno, si ya me aprietas tanto que tiene que ser del español, ya nos quedamos sin gente, ¿eh?
No hay gente, ¿eh?
Si hay García Pon.
No, García Pon no puede ser. García Pon no puede ser.
Bueno, de eso no que hay.
No, estamos hablando de gente fuera, de gente externa que lo podía haber hecho. En su momento.
Rousseau.
Sí, sobre todo Rousseau. Ojo, no vaya en la candidatura de su hermano.
Su primo,
a la
no,
presidencia.
Nunca saldrá. Saldrá por lo bajini cobrando...
El domingo estaba,
facturando.
¿Eh? En el campo.
Sí, a mí me parece. Claro. Pues felicidades.
Reparte tarjetas. Si tiene que repartir tarjetas el domingo.
¿Ha de repartir tarjetas?
Sí, es famoso por eso. En el palco, sí, por las tarjetas. Sí.
Tiene complejo de árbitro.
No, no, es broma, es broma. Reparte más tarjetas que yo en mi despacho.
8 y 11. Una pausa y nos vamos a Boquer la Boquería.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Ocho y doce minutos, ponemos el punto y final aquí a la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. En unos instantes empezaremos ya, como siempre, nuestro especial secciones, pero nos vamos a Boquer la Boquería, porque Boquer la Boquería cree en la remontada. Y cada partido que gane el equipo, haremos un sorteo con todos los oyentes que llamen al término del partido. Para uno de ellos se ganará una comida con un gran chuletón en la Boquería, Boquer la Boquería, que no solo tiene el restaurante, sino también una gran carnicería, Boquer la Boquería. Cree en la remontada, y como cree en la remontada, regalamos chuletones. Impresionante, así que... ¿Tú también quieres chuletón? ¿Qué es eso? Ahí me gusta, chuletón de Boquer la Boquería. Ahí, Boquer la Boquería, la mejor carne, no solo en la Boquería, en el restaurante, sino también en la carnicería. Recuerden, cada partido que gane el equipo también cuenta empate el día del Madrid y el día del Barcelona. Así que los que llamen después del partido, aprovechen, gracias a Boquet la Boquería. 8 y 13 del B.
Del B, que fui a verlo.
Dime.
Porque aproveché que jugábamos en la Bernera al balonmano.
Hemos sido robados. Luego hablamos. Luego.
Del B, pues la primera parte fue igualada, pero...
¿Pero qué le pasa al B?
Se han dejado ir. Es como que la exigencia. Porque la segunda fue un coladero.
Es que el problema es que llevan 7 partidos sin
fue
ganar.
Fue un coladero. Sí,
sí. Llevaban 7 ganados.
Mira, atacaban, pero no defendían. Como todos sabes, con el último minuto, ataque del Olot Gol. Ataque del Olot Gol. Fue 3 goles
al caos. La sensación que tengo es que como ya casi estamos salvados...
Sí, sí.
Es la sensación que
pasa,
tengo, ¿no?
Y no es el primer año que pasa en el Vesto. La exigencia está de...
Sí, pero, el año pasado el equipo acabó jugando casi el playoff.
Es el resultado peor en casa del
B. El problema es para competir hasta el último momento y tratar de meterte en el playoff, es que no lo entiendo.
O es que el equipo hizo un desgaste muy fuerte.
Exacto, algo tiene que haber, porque...
Y bueno, ha empezado ahora el bajón.
O que ya ven que el primer equipo va a estar donde estará la
ostras,
donde
eso
podría
eso
estar.
Eso me parecería muy triste.
Bueno, exacto. Yo no quiero buscarle conspiraciones raras, Pero la sensación es que algo debe pasar, no es normal. Ganas, creo que eran 8 partidos sin perder. Uh-huh. 8 o 9. 2 empates y luego 7 victorias seguidas. Sí, y a partir de ahí llevas 7 jornadas sin ganar. Estás a 13 del puesto de promoción. Que son 5 partidos casi. Bueno, pero bueno, oye.
Y haciendo historia, que es la derrota más abultada del B.
Sí, yo no recuerdo. Casa. Sí, yo no recuerdo. 5-8. No sé. Entrado un poco de...
Tú tienes que ganar 2 partidos para asegurarte la permanencia.
Sí. Bueno, y sobre todo que luchen por estar ahí. Tampoco, a ver, nadie les va a exigir meterse en playoffs.
Nadie.
Sí les vamos a exigir luchar hasta el final. Luchar hasta el final, que es un equipo de gente de 19, 20 años. Que esta gente tiene que comerse el mundo ahora mismo. No podemos exigir conformismo.
No sé. La situación es un poco extraña, ¿no? Pero bueno.
Vaya.
Femenino. son cada día es un día menos para el descenso.
Sí, empataron, pero bueno, tres palos de Atleti, pero bueno, que está bien, pero es que ha sido muy tarde. Es que...
No, pero es que los empates no sirven de nada.
Para nada, no.
En una liga de tres, empatar ahora en la situación que están ellas o en la que está el primer equipo no te sirve de nada.
Tienes que ganar 5 o 6 partidos de los 9 que quedan. Es imposible. Imposible.
Y que los demás no fallen.
Y, exacto.
No, claro, es que...
Tienes que ganar 5 o 6 partidos.
Estás a 13.
5 o 6 partidos de nada. Y además que los demás no sumen.
Teniendo en cuenta que...
No, que sumen 4 puntos.
4 puntos, sí.
No, que en esos partidos está el Barcelona y el Atlético Madrid, ojo, sí.
Hay tiempo, hombre.
No, en el femenino no hay
tiempo. Y lo bueno es que el B está para ascender. El femenino B, que está en la tercera categoría.
Sí.
No podrá subir porque bajará al otro.
Bueno, pero puedes poner todas las jugadoras, si demuestran tener nivel, al menos puedes hacer un trasvase generacional. Eso puede ser un aspecto positivo, puedes decir gente que
no, si aún lo venderán como bueno.
Aquí
¿sabes?
También
no,
habrá.
Bueno, no va a ser, Xavi, pero al menos el B supone, parece ser que va a ser un recambio generacional.
Tengamos esperanza de que se aumente a la liga dos equipos más
y nos metan
y que alguno baje por temas de no poder pagar el límite salarial, bueno, el límite salarial, el mínimo interprofesional.
Es que ahora es goloso, con el tema de las teles y tal.
Claro. Ya, pero
hay... Sí, no, que es verdad que es un coste, claro, ahora es un coste. Si todas las jugadoras cobran el mínimo y todo, es un coste.
Por eso te digo.
Es un coste.
Bueno, recemos que pueda pasar así, pero sí. Yo creo que si ocurre eso, tiene que haber otra vez una revolución en el total, en el femenino.
Total.
Pero total.
Total.
¿Ya está?
Ya está.
Pues nos vamos a secciones, a ver por dónde empezamos.
Restaurante Narváez patrocina la sección de básquet en tiempo de español.
13 minutos para las 8:30 para poner el punto y final. Antes de hablar de básquet, un detalle que secciones le trae a Ferran Granell por todo su apoyo y colaboración.
En nombre, ahí tengo presidente ahí delante, y en nombre de la Junta Directiva de las secciones...
Hay foto.
De las secciones deportivas del Español.
Sí, foto.
Entregamos una camiseta al Ferran por su gratitud y ganas de colaborar con la sección. Y le entrego
¿con
una...
sección o con secciones?
Con secciones.
Con secciones, sí.
Bueno,
sí.
Cuando hablamos de
secciones... No, aunque sea básquet...
Ferran colabora con secciones en general.
Para nosotros es todo, ¿no? Y le voy a hacer una entrega de una camiseta de básquet en el cual...
¿Le cabe?
En el cual...
bueno,
está...
Oye, está bien.
Para colgar Ferran, que estas son... Te puede hacer un marco o algo.
Mira, Ferran... Esto...
No, pero a ver, si no habláis al micro se oye nada, ¿eh?
A ver...
Siempre quisiste fichar por este equipo, ¿no?
Exacto,
siempre quisiste fichar por este equipo, ¿no?
¿Pero tú jugarías de base o de pívot?
Yo de
que
puedo jugar de repartir el agua.
Bueno.
Simplemente muchísimas gracias.
Bueno, la foto luego, porque si no nos da tiempo.
Vale.
Bueno, a ver, victoria del equipo de básquet, 40-57.
Partido...
¿A cuánto estamos ya del ascenso? Bueno, ¿a cuántos partidos?
Tenemos 4 partidos ya de ventaja contra el que viene...
¿Y cuántos quedan?
7.
Ya está. 3 partidos más.
El partido del otro día, fíjate que la media parte del Gaudí estaba con 14 puntos, nosotros 29.
Es un resultado de minibásquet,
Sí, porque fue un partido de defensa y de mal ataque. No estuvimos acertados en ataque, pero en cambio supimos defensar muy bien.
Bueno, puede decir Catalán, puede ser...
No, tuvimos una buena defensa y en los dos primeros periodos el Gaudí solamente hizo 7 puntos en cada uno. Luego en el segundo hicieron 13, pero que ya te digo que fue un partido totalmente defensivo y que la victoria en ningún momento peligró, estuvimos siempre de 10, 15 puntos arriba.
¿Gasol bien o no jugó?
Sí, jugó a su ritmo.
¿Mejor?
Sí.
Yo no lo vi porque estuve en...
No, está integrado, ¿no?
Sí, muy integrado, él cogiendo rebotes, no es anotador, pero en defensa ayuda mucho.
Bueno, a ver, este fin de semana...
Este fin de semana...
Salle Bonanova,
también jugamos fuera el domingo a la tarde.
Domingo 19:30 en la Salle Bonanova.
Bueno.
Dos partidos y dos fuera, pero bueno, que la Salle está...
Quedan como mucho 3 partidos y ascenso a la primera catalana, ¿eh?
Si todo va normal, porque como hay también algún partido entre los que vienen detrás nuestro, con 3 partidos ganados de más, creo que tenemos ya el
y a lo mejor y a lo mejor en 2 jornadas ya estamos.
El objetivo lo tendremos ya... consumado.
Dejamos el básquet.
Edibel y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en tiempo de español.
Yo leí, hemos sido robados. Sí, sí. 23 a 23 con el Adrianen, que es un punto importante porque nos mantiene quintos.
Sí, el líder. Hicimos un partidazo, Javier. Hicimos un... Xavi estuvo hasta la media parte, ¿no? Yo llegué de la media parte del hockey, me fui al balonmano, llegué con 3-4. Hicimos un partidazo en la pista del líder. Lo que viene a demostrar que el partido que perdimos de un gol contra ellos en casa no fue tampoco una casualidad. La lástima de eso, que sufrimos un arbitraje muy, muy casero, muy riguroso. Y en jugadas puntuales nos perjudicó bastante. Y bueno, hubiera sido una victoria, yo creo. Con haber tenido un arbitraje un poco justo, hubiéramos tenido una victoria, porque tuvimos 3 goles anulados sin motivo. Tuvimos una roja en la primera parte en una jugada que no había habido nada de nuestro capitán. Bueno, tuvimos un arbitraje.
¿Se sabe la procedencia de los colegiados?
Muy veteranos, pero de muy mal nivel, de muy bajo nivel. Javier, muy veteranos, de muy bajo nivel. Y bueno, y muy caseros, supongo que había un ambiente potente en el pabellón, bueno, intimidados por el ambiente. Pero nosotros hicimos un partidazo, ¿eh? Nosotros estoy muy contento porque el equipo, a medida que ha ido recuperando jugadores, está cogiendo el tono. Ahora que nos quedan 7 jornadas, las encaro con optimismo.
¿Este fin de semana?
Este fin de semana tenemos un partido súper importante, jugamos el domingo a las 12, contra el San Juan de Espí, que es el cuarto clasificado, que nos lleva 2 puntos... Y empatamos en la ida, con lo cual...
Ganando se supera al...
Se supera, es casi un partido de 3 puntos, prácticamente.
También tuvimos la suerte que el sexto perdió el Cambrils.
La Garriga.
La Garriga sí. ¿Es el sexto?
La Garriga es el sexto, correcto, sí. Cambrils es el tercero.
Ah, exacto, sí. Confundió ahora Cambrils
con la Garriga. La Garriga, aunque está jugando muy bien, perdió. Y tenemos un partido con San Juan de Espí que es vital, porque sería empatarles a puntos, pasarles por delante, ganarles el gol a Verage. Ahí empatamos a 25 en la ida, o sea que partido muy importante.
12 en Safa.
12 en Safa.
Seguimos con secciones.
Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en tiempo de español.
Victoria ante el Reus, 2-0, Reus Plons, pero, sorpresa, perdió el Reus.
Sí,
6-3 en igualada, ¿eh?
A 7 puntos ya el segundo, trío, el tercero y el cuarto.
El trío perseguido se ha puesto a 7 puntos. Sí, ha sido la verdad que un resultado, no sé si decir inesperado, porque Igualada es una pista difícil y además tienen rivalidades tradicionales, pero vaya, de unido. Nosotros hicimos un partido bastante regular ante un rival que está muy abajo, pero que su entrenador pues era jugador nuestro, nos conoce. La primera vuelta hicimos un 1-7 y marcó claramente un partido defensivo, donde fueron a encajar. Prácticamente no nos hicieron ocasiones, pero estuvimos muy poco acertados y bueno, hicimos un gol en cada parte. El segundo gol de penalti a falta de 15 segundos. Bueno, partido un poco para olvidar, pero lo importante es eso, sumar 9 partidos que nos quedan, 7 de ventaja.
Y se pueden perder 2.
Exacto, son 7 victorias, matemáticamente nos darían ya el ascenso.
Siempre y cuando ellos ganen todo.
Correcto, exacto, sí.
¿Este fin de semana?
Juegos en Reus, precisamente. Por eso es muy importante que se hayan dejado aquí los puntos, porque, bueno, iremos con un poco más de cojín. Aunque es un buen momento porque si les ganas prácticamente los descartas. Entonces a los jugadores les dije el otro día que ahora ganando es precisamente más importante, porque ganando yo creo que prácticamente te cargas al Reus como rival.
Lo del Ripollet sigue...
Sí.
Eso lo...
Bueno, nosotros no contamos con ello. Ya si llega,
y
llega...
Claro, y... tú imagínate, ya no serían 7, serían 10.
Serían 10.
Y pero el bueno, Ripollet serían 13.
13, exacto. Sería descabalgar un rival. Javier.
Estamos más cerca de primera nacional catalana, ojo.
Sí, ya estamos a un pasito.
Ya estamos en televisión casi.
Sí, no, en televisión, estamos en televisión. Estamos en televisión a nivel catalán, la máxima división catalana, sí, pasamos. Y este domingo, pues eso, partido en Reus, muy importante, 8 de la tarde en Reus, domingo.
8 de la tarde, sí. Horario...
Horario potente.
Potente. Y acabamos con el volei.
Energy Project patrocina el especial de la sección de vóley en tiempo de español.
Era la entrevista que tuvimos el domingo en la previa del partido de las chicas de vóley. Arnau, gran entrevista.
Perdona, Javier. Pensé que ahora todo me cuesta el triple y estoy un poco...
No te dije nada porque pensé, bueno, es igual, se lo habrá olvidado.
Sí, totalmente, Javier, totalmente.
Bueno, victoria 3-1 ante el San Just a las 9 de la mañana.
Sí.
Que, curiosamente... Pierde el Manresa,
sí, señor,
contra el Lloret.
Sorprendente.
Y el equipo es líder.
Sí, la verdad es que sí. Y sobre todo, a mí me sorprendió que vino bastante gente a vernos a las 9. De hecho, los que íbamos al campo atlético nos iba bien este horario para ir tranquilos, ¿no? Pues el equipo está enchufado. Porque tuvo la iniciativa, los 2 primeros sets muy bien. El segundo set...
No, el primero remontamos un 7-17, ¿eh?
Perdón. Exacto, un 13-0 de parcial, sí, correcto.
Remontamos un 7-17 en contra.
Que es difícil hacer 13 puntos seguidos. Y el tercer set nos ganaron, muy igualado, y siempre, a otros años sufría, ¿no?, por esto, pero el equipo estaba enchufado y el último set sí que ya... Creo que fueron 25-12, así que sí. Realmente una victoria es súper importante porque le has dejado a 6 puntos a este rival y sobre todo porque lo que he dicho siempre, es muy importante ganar 3-0 o 3-1 por los averages.
Bueno, Manresa siempre se ha perdido 3-2.
Sí, exacto.
¿No?
Sí. Menos el primer año que perdimos, el primer partido perdimos 3-0 allí, después ganamos en casa 3-2 y este hemos perdido 3-2 los dos partidos.
Es que si perdemos...
Sí, que sea 3-2.
Que sea 3-2, porque sí. Esto te sigue manteniendo líder.
Sí, correcto. Con Manresa, de los 4 partidos que hemos disputado... Hemos ganado 1-3-2, hemos perdido 2-3-2 y 1-3-0 el primer año.
Pero, por ejemplo, Gabáis Plugas, que tiene 9 puntos, que van a 3, juegan en casa los dos. Quiero decir, claro, está tan igualado que a lo mejor tú pierdes, que no va a ser así, ya lo veréis, un 3-0 en Manresa, te ganan los de casa y acabas y vas tercero o cuarto. O sea,
ahora hay que puntuar en todos los partidos porque están habiendo duelos
fraticidas. ¿El último de la primera vuelta contra quién?
Gabá, en casa. Gabá, que es un viejo conocido también de la fase de grupos.
Suben dos, ¿no?
Suben dos directos y tercero y cuarto hacen...
Sí, pero subir directo
sí,
es...
Sí, subir directo te lo da todo, Javier.
Claro.
Hay que fijarse en eso.
Fíjate que empezamos mal con ese famoso partido,
muy mal partido
del colista.
Del penúltimo, ¿no?
Pero, bueno, es igual, penúltimo
sí,
colista.
De hecho, solo ha ganado este partido.
Sí, pero bueno, también hizo un 2-3, perdió un 2-3 con Manresa, que es un buen rival, que luego me he enterado que tiene problemas de temas laborales, de jugadoras, de que según qué partidos van y no van, y que puede cambiar a lo mejor de un partido que sea muy competitivo o no.
Hay que mirar, poner un horario que... No vayan las mejores. Claro, bueno, como nos hacen a nosotros también.
Fue un primer partido muy malo con Ed Woolley, pero a partir de ahí ha habido 4 victorias de 3 puntos, que no lo ha hecho nadie, porque todo el mundo se está dejando puntos, entonces, bueno.
Bueno, este fin de semana, Manresa,
sábado a las 6:30.
Sí, en el lateral de las basas de Manresa, pues bueno, contra el coco de toda la vida, ¿no?
Yo sí, yo firmo perder 3-2. Hombre, bueno, firmo ganar,
sí,
pero sé que perder 3-2,
exacto,
porque te llevas un puntito
siempre
y
que sumar,
es
Javier, siempre que
y ellas
sumar.
Solo suman 2.
Exacto, siempre hay que sumar.
Y mantienes el liderato,
sí.
El liderato, ¿eh?
Totalmente de acuerdo.
Una cosa más que queréis comentar de secciones.
Que sigue vivo el sueño de los 4 ascensos, Javier. Y que, bueno, al menos que es una temporada muy dura para el Español, al menos.
Primero será el básquet, ¿eh?
Yo creo que sí. Sí, bueno.
Yo confío porque quizás nos quedan menos partidos que los demás.
Sí.
Y la ventaja que llevamos...
Será el básquet. Pues son 7 partidos. En hockey nos quedan 9. En voleibol nos quedan 9.
Balonmano hay que jugar el playoff.
Son 7 partidos también y hay que intentar clasificarse para el playoff. Bueno, será el baloncesto y cosa que me alegraré un montón. Pero bueno, espero, me gustaría hacer los 4, que sería espectacular. El año pasado hicimos 3 de 4. Y nada, sería para mí, yo creo, una alegría para el Español dentro de un año muy difícil.
Ya, pero estamos hablando que cada año que pasa el ascenso es más difícil.
Correcto,
porque la categoría aumenta.
Correcto.
Claro, no es lo mismo empezar en cuarta o tercera catalana que estar ya en primera catalana, como
mira,
es el caso del hockey, que te vas a primera nacional catalana.
Mira, de ascender en hockey y en vóley, el año que viene competiríamos en las máximas categorías catalanas, en los dos equipos.
Y en el básquet nos quedaría una.
Una, nos quedaría una, correcto. O sea que empiezan a ser palabras importantes.
No, por eso.
Estamos el año que viene en primera catalana y luego ya la Copa Cataluña, que es la máxima categoría de la Federación Catalana.
¿Y luego dónde vamos ya?
Ya es Eva.
No, Eva.
Uy.
No, pero Eva ya es nacional. O
sea, no, por eso, por no... eso.
Aunque hay un grupo bastante catalán,
sí,
pero
no,
es nacional.
Pero
sí.
Tienes que viajar a
Zaragoza.
Zaragoza, todo esto, por ejemplo, el Mataró que es de mi hijo.
Ah, tu hijo juega a básquet.
Está en Ivana
Palma. Muy mal. Tu hijo
Palma.
No existe este equipo. Muy mal.
Juega, que no juega. Que
¿Y qué hace? ¿Y qué hace?
Delegado.
Pues que
se van a
juegue
Palma.
Y que haga de delegado.
Todo llegará.
Claro, cuando estemos ya en la Liga Eva, entonces no quiero que juegue.
Vale.
Los callos se tienen que pelar.
Exacto. Yo también estoy contigo. Vale.
Nos vamos. Venga. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final al programa de hoy. Recuerden que hoy ha habido la firma oficial de Estrella Damm con el Español hasta el año 2023. Gracias, Xavi. Un placer.
¿Cómo se ve, Javier?
El martes que viene veremos cómo estamos.
Espero que estemos de buen ánimo.
Os digo que quedan 40 segundos para acabar el programa.
Vale, ya está, ya he dicho.
Gracias, Isidra. Gracias también a ti y a los oyentes también. Y a los empleados de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales.
También.
Un saludo de mi parte también.
Nos están escuchando. Y decir que las secciones enganchan.
Y
a los socios del fútbol,
Ferran,
que les gusta.
24 segundos.
Javier, muchas gracias.
A recuperarse.
Muchas gracias, Javier.
Y te tengo que decir una cosa antes de
acabar
el programa.
Perfecto, sin problema.
Gracias a nuestro compañero Mar Pairés, también a Héctor García. Ponemos el punto y final, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Hasta mañana, como siempre les digo, que sean muy, muy felices. Debe haber...